Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside. With a warm drink, or maybe even a wine in hand. As you watch the world go by outside your window.
Mmm, short rib.
Good afternoon, this is your captain speaking.
Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home.
Refill?
Long before you get there. Delta, keep climbing.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Pitaya.
Bienvenidos al Potrero.
Señoras y señores, bienvenidos a El Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y el día de hoy me acompaña una gran personalidad, una estrella de reality show que se ha convertido en muy poco tiempo, cazador de fantasmas, explorador de lo paranormal, y yo creo que por algo que se ha viralizado también es que es el némesis de Alfredo Adame. Mi querido Carlos Trejo, bienvenido.
Padre,
qué gusto padre tenerte aquí, mi Carlos. ¿Cómo estás?
Pues muy, muy contento, sobre todo el verte bien, el saber que vas a ser papá,
sí,
el verte en otra etapa de tu vida. Creo que han dejado fruto los tiempos, los momentos, las situaciones. Y pues gracias a Dios bien de salud, que porque digo, ya no es lo mismo tener los tres mosqueteros que 20 años después, cabrón.
Ya tenía un rato que no nos veíamos. La última vez que nos vimos, que estábamos platicando fuera del podcast, fue precisamente en Colombia, en uno de los múltiples realities que hemos hecho. Pero yo quiero saber, antes de que arrancáramos este podcast, me estabas platicando que no paras, ¿no? En julio te fuiste a una ruta de motocicleta, porque tú eres jarlero de hace mucho tiempo.
De todo corazón.
Y tuviste una ruta en Milwaukee. Te fuiste a Milwaukee, pero ¿qué es lo que pasó en ese viaje? Porque a ti te pasan cosas muy extrañas.
Muy raro. Mira, era un viaje específico en el mes de julio. Muy simbólico. Independientemente que sabemos que las facultades de cualquier ser humano pues van cambiando, como cualquier ser humano. Entonces, mi madre muere un 6 de julio, cuarto para las 6 de la mañana, entre el Saltillo y Monterrey, kilómetro 25. Yo nunca he pasado por ahí mil veces, pero jamás nunca había tomado la decisión de pararme, o a lo mejor nunca había tenido los huevos suficientes para pararme.
En ese lugar.
En ese lugar. Y llegué exactamente a la hora que fue el accidente. Llegué exactamente ese día. Paré la moto, me bajé. Y fue algo raro, ¿no? Porque era como darle gracias. Sabía que ella ya había muerto, obviamente.
Tú eras muy chico cuando
11 años, cuando tenía 11 años.
Falleció.
11 años. Y entonces, pues, fue como decirle, aquí estoy, ¿no?
Vengo a pasar lista, por así decirlo, ¿no?
Exacto. Gracias por darme la vida. Gracias por permitirme haber nacido, ¿no? O sea, fue muchas gracias en muchos aspectos, ¿no?
¿Tu mamá murió en un accidente?
Sí, exactamente.
¿En un accidente en la carretera?
Sí, porque mamá era cantante ranchero, era esposa de mi padrazo, que sería Guillermo Lepe, el que es compositor de Página Blanca, de Tristes Recuerdos, sobrino de Ana Berta Lepe, sobrino de Marco Antonio Campos Viruta. Y de repente, pues, vives en la opulencia y cuando fallece tu madre, pues, te quedas sin nada, ¿no? Básicamente quedas viviendo en la calle. No faltó el clásico tío jete que
usurpador,
el
Vivales,
que envuelve a la abuela y vende todo y se queda con la herencia y hace que todo se lo lleve el carajo. Pero pues la vida te da la oportunidad de seguir luchando.
Y de reinventarte.
Claro, y fue así como llegar a ese momento, que eras como que me lo merecía, como que nos lo merecíamos. Entonces ahí hubo un rato de reflexión, un rato de aquí estoy, gracias, en fin. Y después la siguiente simbología fue que en ese viaje en julio cumplí los 60 años ya. Y ya venía, le digo a Mary, le digo, ¿sabes qué? Quiero rodar, así se le llama, toda la noche. Para que cuando amanezca, pues quiero ver el sol. Y obviamente es el momento en que ya cumplí mis 60 años. Ya se cuenta, fue estilo Forrest Gump, ¿no? Pucha carretera toda derecha.
Sin parar, ¿no? Sin que parar, a todo el pedo.
Y iba saliendo el sol. Y es ahí cuando tomo muchas decisiones, ¿no? Primera, no pienso ser el más rico del cementerio. Y en segunda, no voy a ser del clásico abuelo con el que se van a pelear los terrenos, ¿no?
Como lo que te pasó a ti.
Sí. Entonces, pues llegué y puse mis cosas en orden, hice un testamento adecuado para cada quien, entregué poderes notariales a Mary, a mi hija, para lo que se pudiera necesitar. Hice un cambio total de mi vida. Independientemente, una ruta extraordinaria, estuve en la tumba de Selena, haciendo
investigaciones. ¿De Selena Quintanilla?
De Selena Quintanilla. Ahí la pudimos grabar con todo el equipo que llevaba.
Pero ¿cómo, o sea, llegaste al cementerio donde ella está sepultada?
¿Dónde está sepultada?
¿Pediste alguna especie de permiso?
No, tenía que me dan el permiso. Entonces, es más fácil pedir perdón que pedir permiso.
Y pagar la multa.
Entonces, gracias a Dios había un mexicano ahí que cuidaba el panteón. Aquí está una lanita, nos metimos al panteón. Estuvimos ahí toda la noche. Entonces fue Selena Quintanilla. Fue Alfonso Capone también, estuvimos en lo del Día del San Valentín, que fue una masacre también. Hicimos cosas muy, muy interesantes ahí en Estados Unidos.
¿Y cómo capturas estas imágenes, por ejemplo, que dices de Selena Quintanilla, que siempre ha sido como muy, como un mito? Y se dicen muchas cosas alrededor de que si apareció, que si no apareció, que si hay un espíritu. ¿Cómo es que tú detectas este tipo de cosas?
Pues yo creo que ya es la sensibilidad de uno. Ya, pues ya traes ese sentido desarrollado.
Ese don.
Sí, pues sí, digo, por ejemplo, tú cantas y cantas muy bien y es un don que tienes para cantar, que lo has venido desarrollando a través del tiempo. En mi caso, el sentido que yo tengo es totalmente diferente, pero...
O sea, ¿fue un tema como empírico? ¿Lo fuiste...?
Se fue desarrollando, sí. Se fue desarrollando y tengo la facultad de llegar y luego sentir cuando hay algo, cuando no hay algo, cuando hay seres ahí. Hay mucha... Hay lugares, por ejemplo, en donde... Pues creo que ya hay más cazafantasmas que perros en la calle, ¿no?
Pero, y van saliendo más y más.
Y van saliendo más y van saliendo más.
Pero
¿no?
Tú eres como el emperador de todos, cabrón. O sea, tú fuiste el primer gran cazafantasmas que, digamos, en los mediados de los 80s, 90s fue que empezaste como con este boom.
Pues yo empecé en 1980. Ahí fue donde compré mi primer moto, donde me fui a la laguna de Texas, tengo a rodar, donde se supone que hay un pueblo hundido, donde se supone que hay fantasmas, y bueno, me metí a bucear, encontramos el pueblo, me gustó la aventura y así empezó la historia. Hasta el 93, o sea, 13 años después, en la casa de la tía Toña, ahí en la avenida Chapultepec, llegó una limusina, se bajó un señor, y yo, ¿qué hacen aquí? Veo que... pues traen ahí un monje en la espalda, cazafantasma, ¿qué chingados hacen, no?
Ajá.
Entonces ya le expliqué que eso me dedicaba. Entonces ya fue regresar a la limusina y de repente regresó una señora hermosa, güera hermosa, y cubana, y sorprendida de que había conocido un cazafantasma, ella era esta Saralegui, Cristina Saralegui.
Ok, claro, ¿cómo no?
Y ella es la que me invita a Miami a llevar a cabo
todos unos, estos expedientes.
Sí, de grabaciones y grabaciones y grabaciones que tengo. Y de ahí, pues empezó el boom. Pero yo creo que también fue mucho mi estilo
de narración y de vestir,
sobre todo, porque anteriormente todos los disque investigadores eran muy serios, traje, corbata. Y pues llega un güey tatuado, sin mangas, en moto.
Rockstar.
Pues dice, ¿este güey quién es, no? Entonces como que la gente hizo más clic en ese personaje, que a fin de cuentas no era un personaje, es, así soy yo.
Claro.
Y se fue quedando, Y la moto pues ha sido una compañera incansable. Que
¿de
también,
tus aventuras?
De todo, hemos andado por toda la ciudad, por todos lados, buscando historias.
¿Tu primer gran historia cuál fue?
Ay, pues yo creo que Cañitas, o sea, gran.
Sí, o sea, pero sí. Eso ya fue como un
parteaguas,
un libro que
¿no?
tú escribiste sí. antes y después de tu carrera. Pero el primer caso paranormal que tú viviste.
Tequesquitengo.
La laguna de Tequesquitengo,
en la parte de abajo de Tequesquitengo, en la laguna, que seguramente has de conocer.
Sí, claro.
Hay una iglesia, hay un pueblo hundido, hay un cementerio. Pero si nos vamos a 1980, era la historia de que dicen que hay un cementerio, dicen que hay una iglesia, dicen que hay un pueblo, que en la noche se oye la campana que se mueve, que baja la neblina, que se ve la gente caminando. Y es cuando dices, puta, pues de aquí soy, cabrón, quiero ver
si es cierto.
Exacto, cabrón. Entonces aprovechamos, rentamos equipo de buceo, rentamos lanchas, nos metimos a bucear a la 1-2 de la mañana.
¿Y qué viste?
De entrada encontramos la iglesia.
¿Cómo qué profundidad está esa madre? ¿Tomas un curso de buceo?
Sí, bueno, me gusta mucho bucear. Pues de la, serán como 6 metros a la cúpula, depende de la lluvia, porque hay veces que sube
sí,
o baja,
sube el nivel del agua.
Y bajar ya a la parte profunda donde está la entrada a la iglesia, pues estaremos hablando más o menos como de 10 metros, que no es tanto, considerando que el buceo de alto riesgo es más de 50 metros.
Sí, entonces no es riesgoso, por así decirlo.
No, hay muchas. De hecho, se ha convertido en un lugar turístico. Y de ahí, pues se encuentra todavía las rejas que están amarradas con una cadena que se supone que es la entrada al cementerio. Ya las paredes ya no existen. Obvio, ya no existen. Del pueblo, pues ya no hay casi absolutamente nada más que uno que otro lingote por ahí.
¿Y el cementerio?
El cementerio todavía hay algunas cruces, está todavía la reja ahí cerrada con el famoso candado, pero bueno, no vas a entrar caminando, entonces buceando.
Sí, te vuelas y entras
a toda madre. Entonces, esa es ya la primera aventura. Y de ahí, pues muchas han pasado, muchas he hecho, muchas he escrito.
Cañitas es la más importante, la más exitosa de todas las...
Es la que más se ha conocido porque se escribió un libro, porque lleva 6 millones de ejemplares, porque según la en Guadalajara ya ves que está la Feria del Libro.
Claro.
Mencionan que Cañitas es el libro más leído en la historia de la industria editorial mexicana. Está chido y por eso ha sido más famoso. Pero historias hay muchas, ¿no? Por ejemplo...
Y Cañitas, por ejemplo, yo no he leído Cañitas, lo voy a leer, ahora me comprometo a leerlo y a que me firmes uno de los ejemplares, pero me gustaría saber de qué es la historia de Cañitas, porque igual probablemente mucha gente que nos está escuchando no ha leído Cañitas, probablemente ha escuchado de lo que hay alrededor, pero pues, ¿de qué va la historia? ¿Te pasó a ti?
Cañitas, de entrada... es el nombre de la calle donde está la casa, que es una casa grande, que en la parte de abajo se encuentran todavía algunas zonas prehispánicas, tumbas prehispánicas. Uh-huh. Hay un cementerio abajo de la propiedad, de antiguo cementerio de los monjes franciscanos que estaban en Tacuba. Estamos hablando de una propiedad de la antigua Tenochtitlán, porque Calzamenco Tacuba, que venía desde el centro a Tacuba, era un río. Uh-huh. Esa se convierte en Calzamenco Tacuba. Es la calle más antigua que existe en toda la República Mexicana.
Donde está el árbol de la noche triste.
Exactamente, exactamente. Ahí es muy fácil que vengan acontecimientos, es muy fácil ver un monje franciscano, es muy fácil escuchar o ver a un niño. Hay muchos acontecimientos que se viven dentro de esa casa. A la fecha han fallecido ya muchas personas dentro de la historia. La última que falleció fue mi hermana Norma. Ella fallece hace 2 años, en abril del año antepasado. Y anteriormente falleció un hermano. O sea, de todos los integrantes de esa historia, pues ya nada más quedamos 2, que es mi hermano Jorge y yo. Entonces, es una historia muy larga, llena de muchos acontecimientos, llena de mucho misticismo, de mucho terror, de muchas...
Y todo, o sea, todo viene como de un tema como paranormal.
Sí.
Que mueren tus familiares, o sea, tu hermana y tu hermano.
Sí.
Mueren por eventos paranormales.
Sí, es correcto, hay muchas cosas ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de Mary, que es mi pareja desde hace ya 16 años, pues, por ejemplo, a ella le ha tocado vivir muchas cosas adentro de esta casa. Cuando ella entró era muy escéptica.
¿Tú vives en esa casa?
Es la... Pues ahora sí que vivimos en hoteles porque viajamos mucho. Pero cuando estamos en la Ciudad de México, ahí es donde radicamos.
Okay.
La casa es de... Ahí están mis hijos. Porque es como... Pues es muy grande la casa.
O entonces... sea, si alguien quiere, una persona común y corriente que va pasando por la calle de Cañitas y te dice, o le dice a alguno de tus parientes que esté dentro de la casa, ¿puedo pasar a conocer?
No.
No se puede.
No, hay una fecha que en donde Mary organiza pláticas o tours, o que es normalmente Halloween. Uh-huh. Para que la gente pueda conocer la casa.
Que pero, funcionaría como una especie de turismo oscuro.
Pues no sé cómo podríamos llamarle, pero es un turismo que está cañón, porque hay hasta camiones de turistas que van a ver el Ángel de la Independencia, van a Teotihuacán y quieren pasar a ver Cañitas, ¿no? La casa no se abre, ellos se toman la foto y lo toman como una especie de turismo. Pero de la puerta hacia adentro tratamos y mantenemos una relación normal, ¿no?
Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by.
Good afternoon.
Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Si me pudieras dar como un tour platicado de qué es lo que sé que hay dentro de
Cañitas,
casa, ¿qué, no. ¿qué hay?
Pues mira, de entrada estarías hablando de que tengo una colección enorme de objetos malditos, llamémosle así.
¿Poseídos?
Poseídos. Tengo, por ejemplo, una muñeca poseída que está amarrada con una sotana de un sacerdote. Tengo una muñeca que me la regaló el público porque decían que la muñeca espantaba a una niña que decía que le iba a matar y cosas así. Tengo ahí un ataúd egipcio. Tengo, por ejemplo,
un sarcófago.
Un sarcófago egipcio. Tengo un baúl que lo compré en Nueva York de Harry Houdini. Tengo una mandrágora donde se supone esa.
¿De Harry Potter?
Algo así, pero esta es original, esta la traje de Transilvania. Es muchísimo, muchísimo lo que tengo en cañitas que a través de los años pues he venido recopilando. Cuando reconstruí toda la casa, pues encontramos muchas piezas arqueológicas. Uh-huh. Encontramos un diente de megalodón.
¿Ahí en tu casa?
En mi casa. Ahí, obviamente estás hablando del año 24, pero bueno, ha habido muchas generaciones y muchas cosas que han pasado atrás
de él, ¿no? El diente de megalodón es el que traes en
no, este es cuello. Este es uno. Mary tiene otro y aparte otro que se encontró ahí.
O sea, los tres dientes, por así decirlo,
no, de megalodón. Uno se encontró ahí, los otros dos, bueno, soy muy amante del tiburón. Y me gusta mucho el megalodón, entonces los he ido coleccionando. Pero el que se encontró ahí, ese está pues ahí en la casa. Podemos encontrar, por ejemplo, que mi recámara fue construida específicamente con las mismas medidas y muebles con la que está construida la habitación del Hotel California, donde se escribió la canción.
De Eagles.
De los Eagles. Tengo, por ejemplo, una réplica exacta de la chimenea que se encuentra en el castillo del Conde Drácula.
Que tú viviste en el castillo de...
Un par de meses.
Del Conde Drácula. Yo digo, nos conocemos desde hace ya unos años. Y tuvimos la fortuna de que nos platicaras a muchos de nosotros que estuvimos en Inseparables de la historia de que viviste en el castillo de Drácula. ¿Cómo llegas al castillo de Drácula? ¿Cómo te abren las puertas en Rumania? ¿Cómo es
se hace? Es muy fácil. Es más fácil de lo que parece porque...
Suena muy aparatoso.
Pero no. No. Hay una embajada. Uh-huh. Haces una carta en la cual te da el visto bueno en ese momento Televisa y te da el visto bueno en ese momento Editorial Planeta.
Okay.
Basándote en los artículos de la ONU, donde dice que los pueblos deben de compartir cultura. Entonces yo hago una carta en donde solicito el permiso para poder permanecer ahí, solicito guía, que yo pago, solicito transporte, que yo pago, y me den todas las facilidades. Porque no voy a ir a echar desmadre, yo voy a hacer una investigación que después voy a convertirla en un libro o en un reportaje. Uh-huh. Entrego estas cartas a la embajada y la embajada normalmente me contesta y me dice que no hay ningún problema, que todo está destinado para que yo pueda viajar. Llegando al aeropuerto, ahí me va a haber personas con las cuales me van a dar la atención, con las cuales yo les voy a pagar.
Claro, el que paga manda.
Sí, claro, y así voy abriendo mi camino.
¿Y llegas el primer día al castillo de Drácula?
Te estuvo bien cabrón.
Pues no mames, no es como que voy a una casa de Tequesquitengo o a Valle de Bravo. Bueno, o sea, vas al castillo del Conde Drácula.
Son dos días, es que hay muchos. Muchos ubican el castillo que se encuentra en Budapest. Uh-huh. Ese es uno.
En Hungría.
Sí. Pero el que está dentro de los Cárpatos. Uh-huh. Ese es el castillo original, que está totalmente cerrado y únicamente se abre cuando hay una situación especial. En este caso yo entré, nos quedamos adentro, fueron dos días a caballo y quedarnos ahí con los...
O sea, llegas a una carretera y inicias una cabalgata de dos días.
Llegas a una carretera, llegas a un pueblo, en el pueblo tienes tus otros días, tú los pagas. Te dan caballos, el primer día campas, fogata, y te dicen que no te salgas del entorno porque es peligroso, hay lobos.
Ok.
Y al otro día sigue la cabalgata hasta que de repente pues vas viendo el pinche castillo como surge pues de toda la hierba que
hay. Te cagaste ahí cuando viste el castillo. Sentiste una pinche energía...
Muy emocionante, ¿no? Muy emocionante, o sea, porque dices, puta, era un sueño, ¿no? A fin de cuentas era un sueño.
¿Desde niño tenías ese sueño de Drácula o qué?
Pues siempre el hecho de pensar o pisar lugares tan
históricos.
Históricos son muy emocionantes, ¿no? Porque, digo, estúpidamente desde chico tú ves, por ejemplo, Santo contra Drácula, ¿no?
Sí, claro. ¿No?
El gran vampiro mexicano que fue este Germán Robles, ¿no? Y cuando lo conocí, güey, ¡ah! El vampiro mexicano, ¿no? Hizo dos películas, se le quedó el personaje. Pero ya llegar a las ligas mayores y hacer...
Donde ese... sí vivía el auténtico, que no estaba Germán Robles, ahí sí era este Drácula, cabrón.
Y solo, y no, digo, no, iba yo solo.
¿Con
íbamos
tu equipo con, de investigación?
Íbamos como siete personas, ¿no?
Más los guías que tú tenías ahí.
Que eran tres nada más.
¿Llegas, cómo te instalas, qué cuarto te dan?
El de Drácula.
¿Dormiste en la...
en la cama de Drácula? De hecho, ahí está toda la información en internet. Ahí pueden buscar Carlos Checo Castillo de Drácula. Y quedarte ahí, dormir y oír cómo suenan los lobos. No hay luz. Tienes que utilizar...
velas, lámparas,
linternas. Lámparas. Bajar a los sótanos. Ver los lugares que abres una puerta y están los pasadizos secretos. Pero a fin de cuentas la historia real es que el señor pues era, no era un vampiro, la vampiro era el Sebet. Uh-huh. Él era un rey, era un rey
conde,
que empalaba a la gente. Entonces la historia fue fundida por Stoker, creando a el Sebet con Drácula y hace el vampiro.
Un híbrido de los dos.
De los dos, pero la realidad es que no era como... pensaba la gente. Entonces mi historia es sacar todo lo que pudiera estar ahí. Eso es muy emocionante. Por ejemplo, el estar en los exorcismos del Vaticano.
Eso es algo que me platicaste también.
Está cabrón.
¿Cómo consigues eso? O sea, yo siento que, a ver, el Vaticano sabemos perfectamente que es un país que tiene, por así decir, un reglamento más estricto que cualquier otro país en el mundo. Es el país más pequeño del mundo.
Sí.
¿Cómo es que tú logras o contactar a gente del Vaticano para que te abran estos expedientes de exorcismos y tú presenciar un exorcismo en carne propia?
Bueno, no tanto que me abran los expedientes, sino estar dentro de la iglesia donde se llevan a cabo los exorcismos.
O sea, tú lo viviste, lo viste.
Sí, claro, estuve 48 horas ahí metido. Y sí fue bastante... pues bastante fuerte, ¿no?
Entonces traes hasta la playera de Regan, de la chava.
Me encanta. Me encanta Regan. Pero sí, en ese tiempo el padre Milingo, que era el jefe de los exorcistas, cuando llega y entra y empieza a aventar el agua bendita y todo, puta, se hace una pinche fiesta ahí que tú dices, no mames, qué pedo, güey.
O sea, pero tú estabas como, te dicen, tú estás como...
Observador.
¿No?
Sí, yo no puedo intervenir.
No intervengas.
No intervengas. No intervengas ni nada.
¿Y qué es lo que tuviste?
Pues fueron, por ejemplo, personas así que de repente estás platicando con ellas. Llegan y te avientan el agua bendita y de repente se te van para atrás y empiezan a caminar como si fueran arañas, sacándote la lengua. Entendí que las ventanas eran muy altas. Porque la gente empieza a brincar como sapos, tratando de llegar a la ventana y salirse. Las puertas las cierran.
Con candados y cadenas.
Y no sales.
¿Cuánto dura un exorcismo?
Pues eso ya depende del padre Milingo, pero bueno, ya no es el padre Milingo. Hoy ya es otra persona, pero normalmente puede durar 6 horas, 48 horas, 24 horas, depende la situación que se dé en ese momento.
¿Pero eso te garantiza que vas a dejar de quedar poseído?
No, eso yo creo que ya depende de la debilidad de cada persona, ¿no? No, digo, por ejemplo, en tu caso, con el carácter que tú tienes, tu forma de ser, pues que alguien te quisiera, pues no mames, está muy cabrón, ¿no?
Que me puedan poseer.
Pues sí, o sea, está muy cabrón. Pero hay gente que tiene la debilidad para meterse en un pedo de esos, ¿no? Entonces, hay muchos que juegan con... pues con fuego, cabrón. Entonces,
como tú, cabrón, que jugabas a la Ouija de niño.
Sí, pero Pero, por ejemplo, yo desde niño traía yo mucho... a mí siempre me llamó mucho las casas abandonadas, las casas solas.
Encantadas, embrujadas,
¿sí?
De todo.
Sí, sí, sí. Siempre me gustó mucho la lectura en ese sentido. Era como meterme al lugar. Y después aprendí a meterme al lugar y después aprendí a vivir con esto. Y de ahí se dio, o sea... Pues imagínate la primera cita que tuve con Mary para... Ya como pareja.
¿Su primera date?
Fue en un cementerio, ¿no? Y después terminamos en un exorcismo, ¿no?
O sea, ¿esa fue tu primera cita?
Sí, sí, sí.
Y por ejemplo, con Mary no se sacaba de onda que fueras así? ¿O pues, de que tus citas fueran así?
Pues no sé, ahí está, pregúntale a ella.
¿Se te sacaba de onda Mary o no?
No, pues obviamente yo ya sabía que se dedicaba, ¿no?
Ya lo tenías aquí investigado.
Ya.
Tú ya tenías a tu propio equipo de investigación.
Más que el FBI.
Oye, Carlos, entonces, por ejemplo, tu primer contacto con lo paranormal, por así decirlo, cuando eras muy niño, en mi equipo de investigación, porque yo también tengo uno, en el 82 utilizas una ouija y ese fue tu primer contacto con lo paranormal. ¿De sí, dónde sí, sacas sí. la ouija? ¿Qué pedo? ¿Qué viste? ¿Qué se movió? Porque la ouija cuenta la leyenda.
Cuéntalo.
Que es mentira, ¿no? Que se mueve por la misma energía que tienen con los que juegan. Que ellos mismos inconscientemente van moviendo la madera hacia las letras y ahí viene el código. Pero ¿cómo fue tu experiencia con la ouija?
Mira, de entrada, la gente... Pues, depende la situación en la que estén. Que es como un camionero y una persona que maneja un carro. El camionero tiene 30 días en carretera. Y la persona que maneja un carro normal a lo mejor sale una vez al mes a carretera. Uh-huh. La pregunta sería, ¿quién crees que tenga la posibilidad de que tenga un accidente?
Pues el camionero.
Obvio. Yo que estoy metido en esto todo el tiempo, las posibilidades de que yo vea grave son mucho más altas que cualquier persona que por lo regular su vida es totalmente diferente. Ahora, la ouija como tal no nada más es la ouija, porque la ouija tú la puedes mover.
Sí, pues ya la haces hasta Hasbro, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, es claro. Y las vendían en muchos lados, no sé qué, en sí. Mattel y todo.
En la mercería del refugio había un pasillo de
sí,
ouija.
Claro. El problema es que tú estés en un lugar donde realmente hubo un acontecimiento trágico, estés jugando con esa madre y que el que le esté manejando tenga las facultades psíquicas y sirva como una especie de antena para que puedas tener la recepción de lo que está ahí. No te va a dar, si tocas algo plástico, no te va a dar una descarga eléctrica.
Sí, no, claro que no, necesitas pero, un conductor.
Pero si tocas un micrófono, de repente es el guamazo, ¿no? Uh-huh. Es algo parecido a eso. Ahora, no... Todo lo que se mueve son fantasmas, esa es la parte que siempre he dicho. Hay muchas cosas que pueden parecer paranormales, pero no lo son.
Por ejemplo,
una vez me tocó en Teotihuacán una silla que se movía, una mecedora a 3 de la tarde, siempre, siempre, siempre. Y todo el mundo ponía veladoras que porque era el dueño, y que, ya sabes, todo el rollo.
La abuela de Coco.
La abuela de Coco. Y cuando yo hago la investigación y saco los planos, me doy cuenta que pasaba una tubería por abajo de las vías del ferrocarril. Entonces, cuando pasaba el tren, la misma vibración llegaba.
Y hace que se moviera.
Entonces, no había absolutamente nada paranormal. He aprendido que mucha gente... quiere, y es estúpido, pero créemelo que le gusta vivir con fantasmas. Por ejemplo, tuvimos una señora que ya no tenía familia, ella era ciega. Uh-huh. E inventaba sus fantasmas para sentirse acompañada.
O sea, tenía amigos imaginarios,
exactamente.
Decirlo, porque tampoco los podía ver, ¿no?
Exacto, o sea, para ella era jugar con ellos o hablar con ellos o cosas así. Pero no había ningún fantasma, ella los hizo. Me ha tocado, por ejemplo, de mis libros, que son 10 libros escritos, en alguna ocasión se acercó un muchacho, ¿no, Mary? Y me decía, una vez leí el libro donde tú describías esto, 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 esto y esto. No mames, yo conocí a esa familia. Yo viví ese caso.
Era un actor.
¿Qué sucedió, por ejemplo? Un tipo que... una familia que vendía las gomas que borraban y olían a fresa.
Ajá. Que la capacidad de borrar era nula, pero la de aromatizante era muy buena.
Muy chingón. El hijo de casi 50 años le pedía todavía dinero al papá para irse con la novia. Entonces, este pues se hartó, hubo una discusión y el tipo los mató. Y esto llegó a manos del procurador de esa época del Estado de México, que era Lechuga, y a través de una serie de situaciones paranormales que se vieron, se pudo llegar con los cadáveres, donde los había metido.
¿Dónde los metió?
Los metió a la cisterna de la casa y el tipo ya estaba vendiendo todo.
Okay.
Entonces, de repente llega gente y me dice, no mames, güey, es que yo vi ese caso, o sea, yo fui parte de ese caso, me tocó verlo, ¿no? Uh-huh. Y hasta, digo, en este caso hasta la misma Mary dice, no juegues, es que yo también pensé que no era cierto, ¿no?
Sí, que la realidad supera la ficción, cabrón.
Sí.
Y este tipo de cosas están y pasan.
Bueno, hay cosas que aparentemente son ficción, pero son terribles, ¿no?
Pero en algo se tienen que basar, o sea, tiene que haber existido algún pinche caso así para que puedan desarrollar una película, para que pueda pasar. O sea, el exorcismo, nadie nunca ha documentado, o bueno, nunca ha salido a la luz un exorcismo, por así decirlo. Pero en las películas, todos los exorcismos que vemos son muy similares. Vomitan tornillos, se paran de cabeza, brincan, les gira la cabeza. O sea, todo ese tipo de cosas. No es como que a alguien se le ocurrió. Alguien lo vio y dijo, pues
sí, claro.
Este tipo de cosas.
Eso salió en 1949, cuando un muchachito en San Luis, Missouri, fue poseído a través de un juego de Ouija. No sabían qué hacer y lo llevaron a la iglesia de los Salesianos. Y el padre Bishop y el padre Waller fueron los que llevaron a cabo el exorcismo en Semana Santa. Y todo lo que se vivió ahí se manejó en una bitácora.
Minuto por minuto.
Todo. Esa bitácora con el tiempo...
¿Se perdió?
Se perdió. Hasta que fue encontrada por un señor que se llamaba Blatis. Y de ahí cambió personajes de niño a niña y cambió personajes para que... De ahí fuera.
Cualquier creado. Parecido con la realidad es mera coincidencia.
Y no pagar los derechos, obviamente, a la iglesia de los Salesianos. Pero de ahí fue de donde se basa la película El Exorcista.
¿La primera?
Sí, claro, la de Reagan. Uh-huh. Ha habido modas fantasmagóricas. Increíble, ¿no? Por ejemplo, en 1972 sale una película que se llamaba El Ente. Uh-huh. Muy buena película. Y era una mujer que era violada por un fantasma. A ese fantasma se les llaman incubos.
Incubos.
¿Verdad? Y se grabó, se hizo todo un desmadre y durante mucho tiempo la gente era violada por un fantasma.
Por eso dicen que no es bueno bostezar ni dormir con la boca abierta.
Y aparte, ni meterse en pedos. Pero, mucha gente salió a relucir con que se me sube el muerto.
A mí me ha pasado esa madre.
Sí, pero ese es un trastorno del sueño. Es cuando no, tu cuerpo no tiene suficiente melatonina, que es la que desarrolla el sueño, y de repente pues te quedas en cero, pero estás consciente, ¿no?
Fíjate que a mí esa madre de que se me subió el muerto me pasó, yo creo que por un pinche exceso de melatonina o alguna cosa así, porque me no podía dormir. Y me tragué unas gomitas. Y después de que me tragué las gomitas, no sé si se reguló esa madre, pero como dos días después,
ajá,
seguí teniendo pesadillas. Y uno de esos días, sentía que se me subía el muerto, literal así. Pero al lado de mí veía cómo se, como que alguien se acostaba y se aplastaba la cama como si alguien estuviera ahí acostado. Pero yo no me podía mover, cabrón. Muy raro, muy raro. Igual y eso.
Está chido.
No, pues quién sabe quién chingado se puso al lado de mí, güey.
O sea, yo disfruto mucho las pesadillas, ¿no? Para serte honrado.
Pues, ¿tuviste pedos de sueño después de Drácula? Tú me contaste que
Sí. Pero disfruto yo mucho las pesadillas.
Ah, tú estás loco, Carlos.
Yo, por ejemplo, yo he soñado que estoy en cementerios o en casas, cosas así. Y yo lo disfruto, ¿no? Porque me encanta. Entonces hay veces que, por ejemplo, me paro al baño y me regreso en chinga para no perder mi sueño.
Así cabrón. Como videojuego, le pones sí, pausa y ahorita regreso.
Ahorita regreso, cabrón.
O sea, ¿lo disfrutas tanto?
Yo así, sí, lo disfruto mucho.
Pero
muchísimo.
Tú vives 24/7 ese pedo, ¿no? ¿No está rico también como despejarte de mentalmente de ese rollo y decir, bueno, pues quiero soñar?
Sí, o sea, de hecho, yo cuando llego a casa, una de las reglas que tenemos es llevar una vida total y absolutamente tranquila y normal. Ver televisión, películas, cosas así.
Una partida de Ouija.
Una partida de Ouija. Películas de terror, soy amante.
Un maratón de Winnie Pooh.
Soy amante del terror, total y absolutamente.
Oye, tú sí, bueno, definitivamente me queda claro que tú eres un fiel creyente de todo lo paranormal. Yo creo que sí pasan cosas de esta índole, pero ¿no crees en los extraterrestres?
No. No, yo no creo en el fenómeno extraterrestre, creo que es una mamada. No, pero te voy a explicar por qué. O sea, según las teorías de Einstein, la velocidad de la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La estrella más cercana a la Tierra es Alfa Centauro. Está a 3 millones de años luz, imagínate. Para que pudiera, si tú ves una estrella, a lo mejor esa estrella ya no existe.
Justo, ¿no?
Apenas está llegando la luz de esa estrella que ya no existe. ¿Te imaginas un extraterrestre que venga desde casa de su chingada madre hasta acá, con toda la tecnología, con todo el desmadre, para decir, vengo a ver a tu líder, o sea, el pinche López Obrador? No mames, qué vergüenza, cabrón.
A tu Tlatuani.
O sea, imagínate, cabrón. O sea, no creo en los extraterrestres. Tenemos gente muy básicamente pendeja, por ejemplo, como
de Jaime Maussan no vas a estar hablando.
Bueno, pues sí. Sí, como ese pinche anciano pendejo, ¿no? Porque, o sea, la primera idiotez que hizo hace muchos años fue presentar un brazalete donde se iba a teletransportar en el programa de Adal Ramones en otro rollo.
En otro rollo.
Eso la gente lo olvidó y me encargué de recordarlo. Fue tan estúpido el asunto que hizo que la misma procuraduría le montara un anillo de seguridad para llevar el pinche brazalete.
Pues no ves que también trajo los tamaliens hace poquito, que sacó unos pinches aliens que parecían unos tamales, güey, así mal.
Pero lo más
se lo robó de Perú.
Sí, se lo robó de Perú. Pero lo más estúpido es que tenía a los diputados y legisladores viendo a este pinche anciano imbécil y demostrando, según él, que era el cuerpo de un extraterrestre. Aquí no me sorprende a este anciano, no me sorprende lo que se robó de Perú. Me sorprende la capacidad y la estupidez de los legisladores y diputados que estuvieron viendo ese idiotez. Y es cuando te pones a pensar y dices, ¿en qué manos está este país, cabrón?
¿Qué te puedo decir? Si ahorita ya quieren poner de legislador a uno de mis ex compañeritos de Acapulco Shore. O sea, no sé a dónde chingados va a parar este planeta. Sí, ¿no?
No, sí, pero justamente. No, pero todavía va para más. O sea, no sabes tú que se dedican
a la... La pendejez no tiene límites.
¿Tú sabes que se dedican a la prostitución?
¿Quiénes?
Tu amigo y
el... ¿A poco?
¿No sabías? ¿No? ¿No sabían? Sí, se dedican a la prostitución. Sí, y lo estoy diciendo aquí abierto, ¿eh? Porque yo he estado ahí.
¿Contratándolos? No, ¿cómo?
Sí, yo he ido ahí a su casa y he visto. Y a eso se dedican. Y ahora a ver que va a haber un diputado, pues, ¿cuál sería la legislación? ¿Vamos a convertir a todas las niñas de este país en prostitutas? Ah, no, ya no va, ya ahorita están en el Señor de los Cielos. Ya,
¡hola!
Ya todas las putas ya las metieron al Señor de los Cielos, ¿verdad?
Fuertes declaraciones.
No, no, pero, o sea, yo te hablo de lo que sé y de lo que me consta. Uh-huh. Y ahí tenemos ahora a estas gentes manejando prostitución y... Y pues cada quien que se drogue con lo que quiera, ¿no? Pero...
Totalmente, cada quien es libre de hacer lo que quiera.
Yo me mantengo...
un papalote, ¿no?
Sí, hay un, pero creo que hay una línea de respeto.
¿Tú tuviste un pedo con él?
No, jamás, nunca. Yo lo veo y lo saludo muy bien. Y no tengo ningún problema con ellos. Pero eso no quiere decir que comparto sus mismas ideas. Uh-huh. O sea, que quede muy claro. Yo lo veo, lo saludo, le mando un abrazo, chingón, no tengo bronca contigo, pero no comparto tu idea, punto. O sea, así de fácil. Pueden creerme o no pueden creerme, me es indiferente, ya tenemos un narcopresidente, ya está cabrón el asunto en México, pero... Yo me mantengo en esa línea, ¿no?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
Oye, nos desviamos un poco ya con el tema.
No,
era
es que
con esta, Jaime Maussan.
Era aterrador también el otro, ¿no?
¿Era enterrador?
Aterrador.
Ah, yo pensé que enterrador, cabrón. No mames, sí, de lo que uno se viene enterando de cuántas cosas. Oye, y este pedo con Jaime Maussan, de que te caga, ¿fue en qué año? ¿O qué pedo? ¿O por qué te empezó a cagar? ¿O qué te hizo?
No es que me haya hecho nada, o sea, más bien yo le cagué la madre a él.
Que lo desenmascaraste.
Pero fue sin querer, o sea, y toda la historia empieza en San Luis Potosí. El señor pues ya iba para abajo, ya se estaba empinando, y... Cuando yo hice mi conferencia, pues había un chinguero de gente. Entonces él pensó que esa gente era de su conferencia. Y no, era de mi conferencia. Y entonces él ya me vio como un rival.
Pero pues son cosas completamente diferentes.
Sí, pero eso explícaselo al pinche anciano pendejo.
¿Y no te lo has encontrado últimamente?
Una vez me lo encontré en Televisa y hace muchos años. Y eso fue porque se le ocurrió hacer un mal comentario de mis hijos.
Uno como quiera, pero las criaturas no tienen la culpa, cabrón. ¿Los hijos qué, güey?
Pero me lo topé en el baño, recibió 2 madrazos y creo que entendió. Y ojalá también, digo, las autoridades hicieran algo, porque el señor vive en el desierto de los leones, en un ejido de que no le pertenece, le pertenece al gobierno... Te pertenece a ti, me pertenece a mí. Y el señor vive adentro de una cueva y ha hecho una casa ahí. No. Y la pregunta es, ¿y las autoridades qué están haciendo para conservar y hacer que eso funcione como un ejido, no?
No mames, yo no tenía ni idea que ese cabrón vivía...
Tú pregúntame, yo sí. Oye, pregúntame.
Ahora sí, yo les voy a contar una historia que me pasó en carne propia... experiencia con Carlos Trejo. Estábamos grabando Inseparables. ¿Te acuerdas? En Colombia, ahí lo tienes tatuado. Estábamos grabando Inseparables en Colombia Y uno de nuestros compañeros era Bobby Larios.
Sí,
y,
mi compadre.
Y Evelyn, que es su pareja, que les mandamos un beso y un abrazo. Y estaban todos como muy toreándote, por así decirlo, ¿no, Carlos?
Sí, sí, sí.
A ver, cabrón, si existe, no existe, invoca algo, la chingada, y se hace todo este ritual. Por favor, nárranos todo, porque yo lo viví y yo lo voy a corroborar la información que se ha platicado aquí.
La plática salió a reducir que Evelyn no había tenido la oportunidad de despedirse de su abuelita. Entonces, así como que tomando el café, le dije, ¿quieres hablar con ella? Pues ahorita hablas con ella. Entonces, como que todo el mundo se me quedó viendo como ahorita el potro, así como diciendo, no mames.
No, mames, te
meten
en línea directa.
Sí, 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 sí. Entonces entramos a una recámara.
Que era donde yo dormía.
¿Sí?
Era donde yo dormía.
La acosté.
En mi cama.
Le empiezo a hacer la regresión. Y la duermo. Y después hice que buscara a su abuelita. Pero para esto habíamos puesto una veladora.
Cierto.
Y conforme íbamos metiéndonos,
profundizando, cabrón,
La llama iba creciendo. Hasta que llegó un momento en que Evelyn empezó a hablar como la abuelita.
Yo estaba ahí. O sea, eso sí es cierto. Eso sí es cierto.
Bobby se quedó muy sorprendido, estaba muy sacado de onda. Y se acercó y le dijo, bueno, si realmente tú eres la abuelita de Evelyn, tú a mí me decías de una forma que nada más a mí me lo decías. Y volteó y le dijo, sí, yo te decía mi cuchillito de palo. Y fue cuando Bobby se puso a llorar. Y fue una situación muy conmovedora ahí, ¿no? En ese sentido. Y ya vino después de un rato, preguntas-respuestas, pues ya desperté a Evelyn. Pero la vela que estaba muy alta se fue achicando conforme la fui sacando de la hipnosis. Y después no recordaba ella nada porque yo hice que no recordara nada para evitar cualquier trauma. Pero Bobby sí se quedó muy impactado.
No mames, todos nos quedamos impactados en el cuarto porque al principio todo era como de mucha risa de puta. A ver ahora con qué pendejada va a salir Carlos, ¿no? Y de repente vimos la pinche flama, güey, que sí como sopleta, que se empezó a ser muy grande. O sea, muy grande. Normalmente una flama de una vela que será de un centímetro.
Ajá,
se
sí,
habrá
sí,
hecho
sí.
Como de 8,
sí.
6 centímetros la flama. Y es cierto que cuando fuiste como regresándola de este proceso, pues sí llegó a la normalidad esa flama y toda la gente se quedó pendeja, güey. Sí, no, fue una cachetada de guante blanco de todo lo que pues platicabas y todos y muchos no creíamos. Pero pues sí, claro. Hay que aprender a escuchar y a ver que pues no todos tenemos la verdad absoluta, güey.
Pues es que yo creo que todo mundo tiene derecho a dudar, a experimentar y sobre todo, como bueno, también lo reconozco, no todo lo que se mueve son fantasmas, ¿no?
Y no todo lo que brilla es oro.
Total. Digo, tú quisieras meter, por ejemplo, esta comunicación que tenemos en la época de la Santa Inquisición y puta, nos llevan a la hoguera en chinga.
Totalmente.
Porque
quemados en leña verde.
Porque no entenderían cómo estamos haciendo esto. No sé si a la gente todavía le sorprenda, pero digo, por ejemplo, a mí todavía me sorprende mucho los celulares, ¿no?
Claro.
De cómo entra aquí una voz, cómo puedes ver a alguien. O sea, hay cosas que son muy
inexplicables. No tenemos el conocimiento de cómo funcionan ese tipo de cosas. Ahora, una de las múltiples historias que te han pasado y de las muchas experiencias que tú tienes, estuviste en el velorio de Michael Jackson.
Sí.
¿Cómo llegaste al velorio de Michael Jackson? Porque eso sí es un pedo ya de pinche Illuminati, o sea, para joderte con esa pinche gente, güey. ¿Cómo llegaste? No es como de que hablas a Ticketmaster y deme un pinche ticket
Lo que pasa es que tuvimos la oportunidad de comunicarnos con el abogado y habían empezado a suceder cosas. Paris, la hija de Jackson, lo había visto. En la casa lo habían visto. Y
dicen que no ha muerto.
Pues,
y que en el velorio no había ni siquiera un cuerpo en el ataúd.
Yo te digo lo que yo viví. Entonces, cuando yo llegué a Los Ángeles, pues resulta que no nos habían permitido la entrada a Neverland, ni al velorio, ni a ni más. Y por aras del destino, ya cuando nos íbamos a regresar, recibimos la llamada de una persona que quería que nos reuniéramos con la Toya Jackson. Uh-huh. Y llegó ella y todo, y sí, efectivamente, la familia había estado muy desconcertada, la muerte había sido difícil. Él estaba, Michael Jackson había sido golpeado socialmente hablando muy duro.
Sí, por todo el tema de abusos.
De toda la mierda que le habían hecho, porque...
Yo a la fecha sigo sin creer, yo soy fan cabrón de Michael Jackson, total, yo no creo...
Ni yo.
Ese pedo, pero
ni yo. Pero sí creo que hay una mafia de gente basura que cuando ven el éxito de alguien...
Lo quieren opacar.
Lo quieren opacar o quieren estafarlo o quieren sacarle dinero.
Extorsionarlo, sí.
Que es clásico. Ella nos permite la entrada a Neverland. Ahí está el video. Se ve que entró a Neverland. Revisó Neverland. Encontramos algo que se ve caminando, que cruza cierta habitación.
Un moonwalk, ¿no?
Raro, raro. Y de ahí, pues llegamos hasta el velorio. Digo, no estuve pegado ahí al ataúd, pero sí estuve...
Un ataúd dorado.
Dorado, muy, color cabrón, oro.
Color oro.
Color oro. Y después cuando lo sepultaron, ahí están las imágenes, me quedé adentro de la cripta pues toda la noche y alcanzamos a tener alguna psicofonía, ¿no? Que decía, aquí estoy, que la voz pues podía parecer la de Michael Jackson. Algo estaba ahí, ¿no? Algo estaba ahí. Pero también me ha pasado, por ejemplo, cuando fui a hacer la investigación de la muerte de John Lennon.
Eso es algo que no puedo entender todavía.
Ni yo.
¿Cómo te contó? O sea, güey, tienes contacto con todo el pinche mundo. ¿Yoko no te habló, güey?
No me habló, o sea, yo iba a ir a buscar la Casa del Conjuro.
Uh-huh. ¿Dónde está la Casa del Conjuro?
En Boston, en Massachusetts. Y llegó a Nueva York. Y en Nueva York, en lo que localizábamos, veíamos, todo eso, me quedo uno o dos días ahí. Y me quedo en cuestión turismo. Ir a la Quinta Avenida, ir a...
Al lujo.
Pues, sí.
A turistarle.
Exacto. Y llego al Dakota. Como turista, tomé mis fotos, la chingada, y resulta que uno de los vigilantes de ahí, conserje, era mexicano. Entonces me empezó a decir que ahí se aparecía Lennon y me empezó a platicar la historia. Después me pidió que me esperara, que vea que quería platicar conmigo, que en este caso era esta Yoko. A través de ella conocí a Ringo Starr. Uh-huh. Y pues ya esta me empezó a comentar, pues, que mucha gente decía haber visto a Yoko Ono, uh-huh, digo, a John Lennon, y que quería ver la posibilidad de que platicáramos. Ahí estoy con Ringo Starr.
Ok. Ahorita me mandas esa foto con para ponerla, gusto, ahora sí.
Ahí está, mira, con Ringo. Entonces, pedimos permiso al Dakota, pedimos permiso a las autoridades de Nueva York de entrada, el lugar más vigilado del mundo, después de las Torres Gemelas. Y cuando metí todo el equipo y la chingada, pues, el equipo empezó a sonar. Y vimos algo que pasa, pero exactamente en la puerta del Dakota. Se dibuja claramente una figura de un hombre. Que también ahí la pueden checar por internet.
La silueta de un hombre.
De un hombre. No te podría yo decir que fue John Lennon, era John Lennon, porque pues jamás lo hizo así o me hizo así, ¿no?
Claro, imagine.
No, sí. Pero de que grabamos algo ahí, lo grabamos. De que estaban las autoridades presentes ahí en el Dakota de Nueva York, ahí estaban. Entonces, pues así como que palomita, ¿no? De decir, pues qué padre que hemos empezado en ese momento a hacer investigaciones a niveles ya internacionales.
No, y de gran envergadura, ¿no? Así está muy cabrón. Y por ejemplo, todo el equipo que tú llevas a estas investigaciones en todo el mundo, ¿De dónde sacas ese equipo? ¿Tú creas ese equipo? ¿Tienes un equipo
de
tecnología? ¿Ya existen? Hay
muchos investigadores en diferentes partes del mundo. Uno de los lugares más interesantes es Londres. Entonces estamos en comunicación y de repente ellos experimentan con cierto equipo, por ejemplo. Entonces te mandan, mira, a ver, utiliza este equipo, a ver cómo lo ves. Y entonces yo lo empiezo a checar, a ver. Utilizo mucho la visión nocturna.
Yo me puse esos pinches goggles una vez también.
Pero mucho, yo utilizo mucho la visión nocturna. Y de ahí, pues me voy mucho a la sensibilidad que yo ya tengo, ¿no? O sea, si yo digo, sabes que aquí hay algo...
Digo, tú complementas tu conocimiento con la tecnología.
Sí.
Tú lo complementas, pero por ejemplo, una persona común y corriente que dice, yo quiero el kit de cazafantasmas de Carlos Trejo porque en algún momento llegaste a vender todo este tipo de cosas, ¿o es mentira?
No, nunca he vendido yo ningún tipo de equipo.
Eso es una
falacia. Ese equipo es mío y ese equipo yo lo utilizo para mí. Inclusive hace muchos años se hablaba, por ejemplo, de la cámara Kirlian, que se supone que retrataba fantasmas.
Ajá.
Y ahora resulta que ya no llevo ni grabadoras, ya no llevo muchas cosas. El teléfono me ayuda mucho.
Sí, el teléfono ya te puede ayudar también como a captar ciertas cosas.
Mucho, tú me acabas de enseñar una foto extraordinaria, ¿no?
Sí, a mí me pasó también hace... Bueno, el día de ayer fue el domingo, el Baby Blessing con mi mujer y todo. Y tomamos una foto donde se ve claramente una cara como de un niño al lado de un cuarzo. Y no tenemos absolutamente nada que ver con sensores cazafantasmas, este tipo de cosas.
Pues nada.
Y por ejemplo, ahora que ya dices que te ayudas mucho con la tecnología del teléfono, uno de tus grandes sueños que recuerdo es que es congelar a un fantasma. ¿Cómo se puede congelar un fantasma?
Mira,
¿cómo lo localizas? ¿Qué material usas?
La física te dice que es posible desde el momento que se congela el aire. Teóricamente un fantasma es una energía. El sistema o el líquido más frío que existe en la Tierra es el helio líquido.
Helio líquido.
Que no puede ser transportado a lo pendejo, sino necesitas gente especializada que sepa manejarlo. Haz de cuenta que estás en el área 51, ¿no? Entonces haces una especie como de jaula con diferentes tubos para que el líquido pueda correr. Si nosotros llegáramos a aislar a una entidad y la llegáramos a meter a esa caja y sueltas el líquido, la lógica te diría que lo podrías congelar y darle un cuerpo físico. A mí no me preocupa tanto todo un experimento de ese tamaño. ¿Qué chingas vas a hacer con él?
No, a ver, deja tú qué vas a hacer con él. Siendo un fantasma, lo que hemos visto y como nos han educado a través de la televisión es que un pinche fantasma atraviesa paredes, atraviesa puertas, atraviesa probablemente esa cúpula.
No lo sabes. Lo que sí es que si se suelta va a estar muy emputado, hijo. Entonces mejor ni te acerques.
Esperar a que se descongele el güey, ¿no?
Imagínate. Pero digo, como experimento suena interesante. Las locuras más grandes que ha habido con los inventores han sido grandes pasos que ha dado la humanidad. La luz, simplemente, ¿no?
¿Tú consideras que eres el mejor cazafantasmas del mundo?
Pues podría, o sea, decir que soy, es que es un complemento. Primero soy un escritor, soy un productor, soy un investigador, soy una persona que gracias a Dios he sido reconocido en muchos lugares. Tengo mi licenciatura como abogado por parte de la UNAM, soy contador, licenciado en comunicaciones y aparte tengo mi título como doctor honoris causa. Si alguien llega y me enseña algo mejor que eso, pues me tengo que quitar el sombrero y decirle te felicito. Mientras no lo hagan, La verga soy yo.
Frases célebres de Carlos Trejo.
Pues sí, aquí está la riata.
Oye, Carlos, mucha gente a través de redes sociales te estuvo aclamando, pidiendo que entraras a la casa de los famosos. ¿Tú le entrarías, no le entrarías? Sabemos, obviamente, que le traes un pinche una tirria cabroncísima y es tu némesis, güey. Alfredo Adame.
Mira, yo creo que... yo creo que si alguien me conoce en un reality, y lo digo abierto, y no es cebollazos, pues eres tú. Uh-huh. En muchas cosas yo platiqué contigo. En ese reality tú me coachaste mucho. Me llegué a desesperar porque yo no entendía. Y tú me decías, tranquilo, güey, cálmate. Es así, 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 así. Y eso y lo digo abierto. Sé perfectamente y me queda muy claro que en un papel dice, no lo puedes tocar.
Claro.
Eso me queda claro.
El que pega, se va.
Y en ese sentido estoy claro. El problema es que ese reality, pues, siento yo que es una mentira. Es una mentira con un guión perfectamente establecido para llamar la atención. Es más, mejor vean El Señor de los Cielos, está buenísimo.
Yo no, te voy a decir algo, yo estuve en la casa de los famosos y si no hay guión de absolutamente nada.
Aquí yo no sé de los otros, ¿eh? Ajá. Yo de los otros no te lo puedo decir. De este, sí. Yo pedí entrar y sabía perfectamente la producción que entrando yo, su rating se va al cielo. Y no porque sea Carlos Trejo, sino porque hay una...
una rivalidad.
Hay una rivalidad. La cual le inventan ahora con el Mesobas, o sea, con el Lupillo Rivera. Uh-huh. Con el Mesobas. Entonces, si realmente fuera una situación real, si realmente fuera algo que es neta, pues lo volví a decir, métanme.
Pues podría ser... riesgoso en el sentido de que va a haber violencia. Ya ha habido violencia en esta temporada. Ya corrieron a Carlos Gómez. Pero, por ejemplo, mucha gente no conoce la historia que hay detrás de la rivalidad que tú tienes con Alfredo Adame. Yo sí conozco la historia porque tú me la platicaste.
Claro, claro.
Tú me contaste todo el desmadre. Pero la gente dice, ¿de dónde chingados se odian estos dos señores? ¿Por qué pinche Carlos Trejo le aventó una botella, le abrió la ceja? O sea...
no, le volé los dientes, o sea, aquí está su cicatriz, aquí tengo su cicatriz cuando le volé toda la dentadura a bola de madrazos.
¿Dónde te lo madreaste por primera vez?
En Perisur.
¿En la plaza?
Sí, sí, ya nos andaban llevando al bote a los dos. Él iba subiendo la escalera, yo iba bajando, el güey se quiso sentir muy chingón, lo apepené de los cabellos y me lo llevé hasta abajo y lo agarré a madrazos, le volé parte de la dentadura.
¿Y cómo nace la rivalidad? Porque ese ya tenías... ese fue como el primer episodio, digamos. Pero el... De violencia. Pero el pre de todo este desmadre, ¿cómo fue?
Mira, primero es un güey muy mentiroso. Es un güey muy... aparte mentiroso, es un güey muy misógino. Es un cabrón que piensa que cualquier persona puede y tiene... la obligación de ponerse a sus pies.
Pleitesía.
Sí. Si tú eres su amigo y, ejemplo, me vas a entrevistar, él te habla y te dice, no quiero que lo entrevistes o pierdas mi amistad. Así. Uh-huh. Lo ha hecho con Laura Palmer, lo ha hecho con muchísima gente. Y lo han mandado directito a chingar a su madre. Cuando estuvo el programa de Nuestra Casa, te platiqué en alguna ocasión, y estuvo el programa de este cabrón, él quería que yo me fuera a trabajar con él, no lo iba a hacer, porque pues yo ya tenía
un contrato
previo. Para no hacerte el cuento largo, se le hizo muy fácil lavarle el cerebro a la pendeja de mi hermana, entonces no podía tener a Carlos Trejo y se llevaba a Norma Trejo. Y causó un conflicto muy fuerte en mi familia.
Entre familias.
Al grado que atentaron en contra mía y mataron a un muchacho de 17 años en la puerta de mi casa.
operado por...
Por ellos, ¿no? Claro. Ahí no me queda la menor duda. Mi hermana falleció hace 2 años y días antes de fallecer le dijo a mi hija que la perdonara y que si veía a su amigo le iba a pedir perdón. Ella muere de cáncer en el esófago. De hecho, a mí me habló y me dijo, oye, necesito que me ayudes, necesito tanto dinero para operarme. Yo te voy a dar un quinto, pídeselo a Dami. Yo no te voy a quitar el castigo que Dios te mandó. Y murió. De hecho, hay una placa en su tumba.
¿En la tumba de tu hermano?
Sí. Que dice, Dios mío, recíbela con el mismo cariño y la alegría con la que te la estoy mandando. Y es una deuda que tarde o temprano el Señor y yo la vamos a cobrar.
Oye, y a ver, voy a hacer una pausa en esto. Por ejemplo, tú con estos conocimientos que tienes paranormales y todo, el joven de 17 años que atentaron y que murió, ¿tú no puedes contactarlo, hablar con él, que te cuente cómo fue el pedo, cómo operaron, o con tu hermana?
Sí, claro, de hecho fue muy sencillo. Cuando mi hermana se salió de trabajar conmigo y se fue a trabajar con este imbécil, se llevó a muchos de mi equipo. Entre ellos se llevó al novio de mi secretaria.
Ok.
A mi secretaria le decíamos Patita. Y él, en cuestión de días, terminó siendo el asistente personal de Adame. En diciembre yo estaba de viaje, yo regresaba, ya no pude regresar, me quedé dormido, perdí el avión. Y le habló por teléfono el asistente de Adame a Pato para decirle que me avisara porque iban a atentar en contra mí.
Directamente. Tiro cantado.
Tiro cantado. No pasarían ni 2 segundos cuando se oyó el balazo. Cuando salieron, alguien había llegado por atrás de la camioneta, metió la pistola, disparó al conductor pensando que era yo y mató al hermano de mi secretario. Y la bala le pasó de este tamañito a la cabeza de mi hija.
No mames.
O sea, el tipo está jodido, el tipo donde me ve se va a cagar. Y ayer, cuando avisaron en la casa de los mentirosos que iban a entrar nuevos personajes, este Guti, que lo conocemos,
sí.
Dijo, ya sé quién viene para acá. Le hubieras visto la cara al pendejo este.
Se le descuajaringó.
Sí, me lo enseñó Mary. Se sabía que el güey piensa que voy a entrar, pero...
Hubiera sido un gran candidato, cabrón, porque sí, esa pinche rivalidad que hemos venido viendo en todas las plataformas, porque pues, se han hecho virales, de hecho hasta se había pactado una pelea que al final nunca se hizo. Tú sí, no. Te dicen, Carlos, ¿qué pedo? Mañana arranca la pelea, tú sí le entras.
Sí. ¿Él dice
que tiene culo?
No, yo voy a lo que voy.
¿Ese güey te tiene miedo?
Me tiene terror. Terror. Ojalá no me tuviera terror. Ojalá ese terror se le pudiera quitar. Para que pudiéramos subirnos a la jaula, como dijo el güey.
Porque él es experto en artes marciales.
En bomboro, quiña, quiña. En,
en origami. En
origami. Chiquitibuna, la bim, bomba y la chingada.
¿Tú qué artes marciales has practicado? ¿O simplemente... tienes un pedo de... yo soy de calle y me voy así de... con mi técnica libre?
¿O has practicado? No.
Conocimiento de artes marciales?
Yo he dado clases a muchas personalidades, inclusive a escoltas, de defensa urbana. De cómo desarmar, cómo quitar cuchillos, dónde pegar, cómo pegar. Se le llama defensa urbana... porque, por ejemplo, el taekwondo, el box, el karate... Krav Maga es otra cosa. Pero esas son técnicas deportivas. O sea, si tú te vas a pelear, no le vas a decir al oponente, déjame...
Una reverencia.
Calentar, ¿no? Vamos a hacer una reverencia. O te voy a hacer una cata, güey. O un güey saca una pistola y te pone un balazo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, lo que yo hago es defensa urbana. Yo lo que te enseño es a desmadrar al oponente. Y siempre lo he dicho, la mejor pelea es que no haya pelea. Eso evitarlo. Es lo mejor, claro. Si puedes correr riesgo tu vida por esto, dáselo, güey. ¿Por qué te arriesgas? Pero el asunto ya con este tipo, pues ya es personal, ya es.
Ya sí, es, ya traspasó el límite, ya quiso atentar en tu contra, te quiso matar, se llevaron entre las patas a otra persona. Estuvo casi a punto de matar a tu hermano. Entonces esa rivalidad viene desde hace mucho tiempo. Y el tiro cantado, ¿de quién fue la idea? De, bueno, pues vamos a ponernos los guantes. Vamos a la jaula.
Él
fue el que dijo.
Él sí, él dijo que quería aventarse un tiro conmigo. Le dije yo con todo gusto.
¿Y tú crees que teniendo esa pelea sería el punto final de su rivalidad? ¿O se van a convertir como en un pinche Márquez Pacquiao acá de la 1, la 2, la 3, la 4?
No te podría decir, pero lo que sí yo lo dije fue, si es una jaula, lo único que pido es que cierren la jaula, le pongan llave y avienten la llave. Pero yo creo que la que más me conoce es mi mujer. Y pues yo creo que sería una pregunta que le dijeras a ella, ¿qué cree que pasaría, no?
Mary, ¿tú qué opinión tienes contra esta pelea? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Le vas a Dame? ¿Le vas a tu hombre?
No, obviamente a Trejo, ¿no? Trejo, déjaselos 10 segundos nada más y sí se le va con todo, pero creo que hasta la fecha, bueno, Trejo ya como que en ese aspecto, él sabe que si lo metían a la casa de los famosos, está consciente en que no lo podía tocar, obviamente. O sea, en ese aspecto Trejo, de verdad, si se sientan y platican con él, o sea, él tiene la capacidad de entender eso, ¿no? El no tener un conflicto, una pelea. Digo, a lo mejor a palabras...
Sí, pues claro, sí, se prende.
Exacto, pero tener contacto con alguien tiene que ser algo muy fuerte, o sea... Algo que de verdad ya...
Sí, que ya traspasó los límites.
Exacto, o que la otra persona a lo mejor sea el que empiece la agresión. Solamente hasta ahí él perdió el respeto, ¿no? Solamente es eso lo que Trejo sí, o sea, no le toque la chispita porque se prende.
No te toquen la mecha porque te prende.
Pues bueno, Mary ya me ha visto pelear varias veces. Y me conoce perfectamente, ¿no? Pero si ya llega el momento en que me prende la mecha, ya no lo suelto, ¿no?
Oye, cuando le aventaste la botella, ¿qué pinche puntería tienes, güey? En Inseparables nunca la sacaste.
No, pero la tiene Mary, ¿eh?
¿Tú fuiste la que le aventó la botella?
No, ella tiene la botella.
Yo tengo la botella. O sea, yo fui a recoger la botellita. O sea,
la botella auténtica, la original.
Ella la tiene.
Con la que le abrieron la ceja a Alfredo Adame.
Sí, ella la tiene.
Y ahí la tengo.
¿Con sangre y todo el pedo?
Llevaron a Trejo a aislarlo, ¿no? Porque pues, los dos estaban así en pleno...
Había un meme, ¿te acuerdas? Que te salió la chichi por ahí.
Sí,
Carlos, güey. Oye, va a haber pelea y me consigues boletos a mí de ringside. Yo soy Team Trejo, la neta.
Yo, mira, primero, pues, ojalá, y lo he dicho en todos los lugares donde me he presentado en entrevistas, digo... Ojalá ustedes que tienen todos los contactos y que tienen forma de hablar con esta producción, pues que los convenza, ¿no?
¿Cuánto cobrarías por la pelea?
Pues es que mira, hablar de cobrar por la pelea sería ahorita un absurdo porque no hay con quién pelear.
Yo creo que... En un caso hipotético.
Tendríamos...
Si te dice, ya aceptó este cabrón, ¿cuánto quieres para subirte a... al octavo?
Tendríamos que ver que efectivamente suceda.
Para ¿cuánto hablar? Te estaban ofreciendo en la primera pelea.
Pues es que en la primera pelea, más bien a él le ofrecieron 1,500,000 de pesos en efectivo. A él. Entregárselos constantes cash y sonantes, ¿sí? Y en lo que a mí correspondía, creo que fue que lo mismo. Lo mismo, creo, ¿no?
Partes iguales. 1,5 millones para los dos.
Creo que sí era lo que a mí me ofrecía. Es que me... Esa alergia a un pendejo de Adame.
1,5 millones.
Yo creo que sería un reality histórico en que pudiéramos juntarnos a los dos, ¿no? He visto yo oí, por ejemplo, a Lupillo Rivera que decía, es que los que somos barrios, nah, mis huevos, ese pendejo no es ningún barrio.
¿Lupillo Rivera?
Sí, se lo dijo. Yo no tengo nada en contra de Lupillo Rivera, te hago la aclaración. Sí. Siento mucho su pérdida con lo de Jenny, ¿no? No fue fácil.
No, claro que no.
Lo que pasó. Pero cuando oí su comentario de que nosotros somos barrio, estás bien pendejo, no sabes lo que es barrio, güey. No sabes lo que es estar navajeado. O sea, a mí los putazos, las navajas ni los balazos me espantan. Va a acabar rápido.
¿A ti sí te han apuñalado, te han cuchillado, te han dado balazos?
Sí.
O sea, ¿tú sí eres de barrio a barrio?
Yo sí soy de barrio a barrio. Nací en Santa Julia.
¿Del barrio de Santa Julia?
De Santa Julia. Donde se marcan los verdaderos cabrones. Donde te rompes la madre con 5 cabrones al mismo tiempo.
Oye, Carlos, pues qué gusto, de verdad, que hayas venido al potrero. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Creo que platicamos un poquito de todo, cabrón, de toda tu historia. Eres un cabrón que estimo mucho, que aprendí a querer, que eres una persona que sabe mucho de todos los pinches temas, aunque mucha gente pueda creer que eres muy mentiroso, que así te han tachado mucho. Hay cosas que a mí me consta, que yo he vivido en carne propia, que no es así. Eres una persona muy, muy culta, que sabe un poquito de todo, y de verdad te agradezco el haberte dado el tiempo de venir al potrero.
Pues siempre, mira, saludarte para mí es un placer. Ver que vas bien, que sigas triunfando, que esa es la parte. Me acuerdo mucho cuando nos conocimos que te dije, bueno, ¿quién eres, güey? No te acuerdo. Y después me puse a investigar, a checar, y dije, wow, que... No mames, qué chingón, ¿no? Y me quedé admirado. Y veo que vas muy bien, y veo que vas a ser papá. Y la verdad, créeme que me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Me siento muy contento de que estés bien. Yo ver bien a mis amigos, pues me siento muy orgulloso para serte honrado. Mi vida, a fin de cuentas, cuando yo te pregunto a ti y te digo, ¿cuántos años tienes? ¿Qué me dirías?
31.
Y la respuesta está mal. Porque yo te pregunté cuántos años tienes, no cuántos tuviste. Tú ya tuviste 31.
Sigo teniendo 31.
Pero cuántos te faltan no lo sabes.
No.
Ahora hay que vivirlos al 100%.
Totalmente.
En mi caso tengo 60. Mi vida ya empieza a ser más corta. Las facultades empiezan a ser más cortas. Pero el día que yo me vaya de este mundo, me voy feliz, cabrón. Porque la vida que viví, créemelo que nadie la ha vivido.
No, claro que no. Con tanta pinche intensidad y con tanta aventura como tú, yo creo que solamente Indiana Jones, ¿no?
Es más, si llegara... Te voy a pedir un favor. Si llegara a darse el caso de que entrara yo a esa casa de los famosos con ese cabrón, me gustaría que tú me llevaras.
¿Que yo te llevara?
Sí.
Ok.
Que tú vayas conmigo y me digas, aquí estás, Trejo, vas.
Se abre la puerta de la casa.
Y que tú me lleves.
Órale, de la mano entramos.
Entramos de la mano.
Muchas gracias, mi querido Carlos. Chicos, nos vamos, nos vamos, nos vamos.
Pitaya. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.